¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este subpodcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y hoy voy a estarlos acompañando como las demás ediciones en esta nueva edición que tenemos preparada para ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy importante que pues hemos estado estudiando en las últimas semanas. Que digamos que nos ha hecho muchísimo sentido y que hemos tratado de implementar aquí en el equipo justamente para platicarles un poquito acerca de los resultados que hemos tenido practicando pues esta sencilla actividad, que prácticamente no es tan fácil poderla llevar a cabo, pero una vez que la podemos hacer, los resultados de verdad son maravillosos. Entonces, sin más por el momento, comenzamos. Muy bien, mis queridos amigos estoicos, entonces comenzamos esta edición que tenemos preparada para ustedes platicándoles un poquito acerca de la historia. Obviamente el libro pues está fuertemente, pues digamos, basado en un libro muy importante y que le recomendamos mucho, que se llama La quietud es la clave, de Ryan Holiday, que está pues bastante interesante, está muy bueno. Y lo que nos gusta es que tiene muchos, pues digamos, principios de la historia que nos platica en el libro, para dar pues ejemplos de algunas cosas que se pueden aplicar pues tanto en vidas de gente muy muy importante o muy influyente, con mucho poder, etcétera, tales como presidentes, etcétera, hasta cancilleres, personas como ustedes y como yo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar platicando la historia de uno de los presidentes pues más importantes y algo polémicos de Estados Unidos, que es John F. Kennedy, que como ustedes bien saben, pues fue un presidente por allá de los años 60, más o menos, que vivió una de las crisis más, pues digamos, más importantes y una de las más pequeñas que ha existido en la historia de los Estados Unidos y en el mundo en general, que fue la crisis de los misiles cubanos, ¿sí? A grandes rasgos, digamos que el gobierno ruso en ese entonces, pues quería, pues digamos, imponer cierta postura de poder en el mundo. Y pues como medida de, pues digamos, para poder darles miedo al gobierno estadounidense, pues decidió poner ahí algunos buques militares que pues contenían algunos misiles que podían destruir pues una parte importante de Estados Unidos, y no solamente de ahí, también incluso de México, de algunos países que estamos ahí cerca de Cuba. Y lo que hizo pues la gente es que empezó a tener pues bastante pánico, mucho miedo, empezó a ser parte del día a día de la gente de Estados Unidos, de los norteamericanos, y pues el mundo estaba así como al borde de su sofá, de su etcétera, cuando estaba viendo la tele para ver qué podía pasar o qué iba a suceder con toda esta crisis, ¿no? Y a dónde iba a acabar, porque sinceramente pues quién iba a querer pues entrar a una guerra en ese entonces, y más pues una guerra que podría incluso hasta ser nuclear, y dejando pues una catástrofe impresionante, ¿no? Entonces lo que hizo pues Kennedy, imagínense ustedes con la presión no solamente de Rusia o de su país, sino también del mundo, porque pues obviamente nadie quería tener una guerra fea, porque incluso pues ya habían pasado varias, entre ellas la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial e incluso Vietnam, ¿no? Entonces lo que empezó a hacer Kennedy es que lo primero que se dispuso a hacer era a tranquilizarse, ¿sí? A tranquilizarse de una manera en la que los comentarios de todas estas personas, de las noticias, de los medios, etcétera, no afectara en demasía su poder de decisión, ¿sí? Entonces, a pesar de que muchas personas estaban pues al pendiente de lo que estaba tratando de hacer o de lo que estaba pensando hacer, algunos de sus generales o de sus consejeros, por así decirlo, le recomendaron que pues un ataque, digamos, a Cuba, pues podría ser alguna opción para poder deshacerse de esos misiles o eliminar hasta cierto punto en un presente, pues no tan, más bien en un futuro no tan lejano, el tema de los misiles. La única consecuencia, o más bien una de las consecuencias más graves que tendría, es que esto podría desencadenar una guerra muchísimo más grande. Entonces imagínense o pónganse ustedes en el lugar de Kennedy. ¿Qué hubieran hecho ustedes ante una situación como esta? ¿Cómo hubieran participado? ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran hecho? ¿A quién le hubieran hecho caso? ¿Qué pasaría por su mente? O sea, todo este tipo de cosas es muy importante que las podamos, pues digamos, tratar de ver, porque no solamente depende la vida de ustedes, sino depende la vida de millones de personas. Imagínense también si hubiera mandado a soldados también a este pequeñito, pues país a comparación de Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuánta gente hubiera muerto? ¿Cuántos de sus soldados hubieran muerto? La guerra que podría provocar eso, cuántas fatalidades podría haber causado tanto para Rusia como para Estados Unidos, e incluso si se hubiera metido alguien más, algún otro país, pues también iba a ser fatal, ¿no? Entonces, en un giro impresionante, pues de la historia, que de hecho muchos consejeros no estuvieron tan de acuerdo con esa opción o esa decisión que tomó este Kennedy, pues Kennedy decidió, como ustedes bien lo saben, imponer un bloqueo a Cuba, ¿sí? Un bloqueo, pues básicamente dejando la isla casi pues sola, ¿no? Entonces mucha gente pues se sorprendió mucho de esto y muchos de sus generales, de sus consejeros no estuvieron de acuerdo, se les hizo una, pues digamos, una decisión un poco floja, un poco no tanto cobarde, sino como no tan poderosa para uno de los gobiernos más importantes, uno de los países más importantes del mundo. Pero justamente esta decisión deliberada que tomó Kennedy fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado, porque esta crisis de los misiles cubanos solamente duró un par de semanas, ¿sí? Esto es importante saberlo, porque si hubiera reaccionado de una manera visceral, como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, obviamente también metiendo un poco el ego de pues a la ecuación, como ya lo platicamos en el podcast pasado. Pero justamente si hubiéramos reaccionado de una manera visceral, o si hubieran reaccionado él de manera visceral, perdón, tal vez el mundo ahorita sería pues bastante diferente, ¿no? Igual habría algunas ciudades que no se pudieran habitar todavía por el tema de la radiación. O sea, pudieron haber pasado muchísimas cosas. Sin embargo, Kennedy ya después platicó, y de hecho hay por ahí algunos documentos importantes que dejó, que pues la forma en la cual decidió o llegó a esa decisión de poder bloquear a Cuba sin llegar a un enfrentamiento, es una frase de un general que él respetaba mucho, me parece que era un general, que dice así: "De ser posible, mantente fuerte, o por lo menos conserva la calma. Ten una paciencia ilimitada. Nunca acorrales a tu adversario. Ayúdalo siempre a guardar las apariencias. Ponte en sus zapatos, ve las cosas a través de sus ojos. Evita a toda costa la hipocresía. Nada ciega tanto como esto". Esto es algo bien importante, mis queridos amigos estoicos, porque cuando nosotros reaccionamos de una manera visceral, por lo general, no se cumple nada de lo que acabamos de leer. Empezamos a acorralar a nuestro adversario, entre comillas, o a nuestro enemigo, y llega un punto en el que, pues este adversario está tan acorralado que lo único que tiene que hacer para salir es atacar. Entonces imagínense qué hubiera pasado si, por ejemplo, en un enfrentamiento, pues los hubieran presionado tanto los rusos, que los rusos, para guardar las apariencias de que eran también una potencia mundial, etcétera, pues tuvieran que atacar, ¿no? Incluso para guardar las apariencias, pues eran capaces de lanzar esos misiles. Y es justamente algo bien importante que podemos empezar nosotros mismos ahora a llevar a nuestra vida. Y como experiencia personal, hace pues ya incluso un par de meses, contraté a una persona para que hiciera un trabajo, ¿sí? Esta persona, pues digamos que la conocí porque está cerca de la casa donde vivimos, y pues me acerqué a esta persona, digamos, confiando en que era una persona profesional, que iba a hacer un trabajo profesional y que obviamente su trato también lo iba a hacer. Entonces, pues me acerqué a esta persona y me pidió dinero para los materiales que se iba a utilizar para llevar el trabajo. Y pues la verdad es que, como yo confío por lo general en la gente, pues le di el dinero. Le pregunté obviamente que en cuánto tiempo se iba a tardar para entregarme pues todo lo que le había pedido. Y me contestó que se iba a tardar a lo mucho una semana. Entonces, pues yo me confié, me fui tranquilo y contento de que me iban a hacer pues el trabajo que necesitaba y que me lo van a entregar solamente en una semana. Entonces, pues yo digamos que confié en esa palabra de esta persona, y a la semana pues le marqué y le dije: "Oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué quedaste de marcarme? Y quería ver si pues ya podía pasar por lo que te encargué". Entonces esta persona me dijo: "Pues la verdad es que no lo tengo todavía, se juntaron algunas cosas, pero no te preocupes, la próxima semana". Ah, ok, no te preocupes, no pasa nada. Yo entiendo que eso pueda suceder porque incluso a mí me ha sucedido, entonces no pasa nada. Ok. A la siguiente semana le volví a marcar en el día que él había quedado de entregarme y pues le pregunté, oye, me dijiste la semana pasada que esta semana me ibas a entregar. ¿Crees que ya pueda pasar por eso? Y me dijo, pues mira, la verdad es que todavía no lo tengo, pero si quieres la próxima semana. Y le dije, ok, entiendo esa parte, pero ya fueron 2 semanas, o sea, ya fue una más de la que me prometiste. Sí, perdón, es que tenemos mucho trabajo. Ah, ok, bueno. Entonces llegó a un punto en el que esa semana se volvió un mes y medio, ¿sí? Ese mes y medio, pues fue un mes y medio donde yo fui siempre muy paciente, donde traté siempre de buscar la mejor solución y donde pues estaba creyendo en sus palabras, ¿no? Hasta que llegó un día que le marqué y le dije, mira, no importa que no lo tengas completo, ¿sale? Yo te di dinero, tú me dijiste que era para comprar material, todavía no terminas el trabajo, entonces no te preocupes, yo voy a pasar por el material y se lo voy a dar a alguien más para que lo trabaje. Ah, sí, yo te aviso en dónde, cuándo y a qué hora, ¿sí? Entonces, nunca llegó ese día que me avisó esta persona de cuándo, dónde y a qué hora. Entonces, me di a la tarea de investigar, pues con vecinos, incluso las personas que viven ahí dentro de la casa donde yo lo vi por primera vez a él. Y pues me comentaron que esa persona pues estaba en un punto de la ciudad y él nunca me había dicho dónde estaba el taller. Entonces, digamos que desde que fui a ver a sus familiares que viven ahí, como que me dio el presentimiento de que era una persona que pues le quedaba muy mal a la gente, ¿sí? Que digamos que no tenía un trato profesional. Entonces, pues ya como que me fui haciendo la idea de que esta persona era una persona que no le hacía pues frente a sus responsabilidades y que pues se había hecho de cierto mala fama por no entregar a tiempo, ¿sí? O por no entregar incluso. Entonces, pues me dispuse a ir justamente a su taller de esta persona para que me diera el dinero, ¿sí? Y en este punto es, mis queridos amigos, a justamente a lo que quiero llegar con lo que les estaba platicando acerca de la historia de Kennedy. Cuando yo llegué entonces, yo llegué obviamente con la mejor disposición y lo más tranquilo que pude. Y para serles sincero, mis queridos amigos estoicos, la verdad a veces es un poco difícil porque pues yo desde pequeño he nacido, bueno, yo nací, perdón, en la cuna de una familia que es un tanto visceral. Entonces, pues digamos que conservar la calma a veces es un poco complicado, un poco difícil. Y es por eso incluso que comencé junto con aquí el equipo a estudiar el estoicismo, como para tratar de controlar esa parte. Entonces, cuando llegué con esta persona, pues le dije, oye, pues la verdad es que estoy aquí porque vengo por el dinero. Y me dijo, sí, la próxima semana, la próxima semana. Le dije, es que ya la próxima semana no puedo, o sea, me has traído así dos meses ya incluso, ya han sido 2 meses que me has traído así y pues pues ni me das lo que te pedí ni me das el dinero. Entonces esta persona me dijo, no, sí, ya quedé contigo, que la próxima semana. Le dije, sí, pero pues yo necesito o alguna garantía o que me lo des ahorita. Y dijo, no, no, es que ahorita no tengo dinero, dame 2 semanas en lo que lo consigo y ya. Entonces, pues la verdad es que ya me estaba exasperando un poquito y le dije, mira, la verdad es que no quiero que esto se salga de las manos y que incluso llegue a otra instancia, ya con las autoridades. Y las autoridades, pues, te van a obligar a que pagues tú. Entonces, esto, como era una persona que, pues, reaccionaba, ¿sí? Que es una persona reactiva, pues, obviamente, esto lo sintió como amenaza, que por supuesto que lo era. Obviamente, no tan agresivo, pero bueno, al final fue una amenaza. Y esta persona lo primero que hizo fue defenderse, como les decía aquí, mantener o guardar las apariencias. Y lo que hizo me dijo es, yo no voy a pagar nada entonces. Entonces fue cuando dije, a ver, tengo dos opciones, o me calmo o sigo con esto y hasta las últimas consecuencias. Y el problema de esto, mis queridos amigos estoicos, es que el año pasado, como bien les platicaba en otras ediciones, yo tuve, digamos, la experiencia, pues sí, la mala o la buena experiencia, como quieran verlo, de tener un problema que no es, digamos, de esa magnitud, que fue una magnitud muchísimo mayor, pero que por estar en esa constante situación o en ese constante pensamiento de hasta las últimas consecuencias, pues pasé, digamos, muy malos ratos, muy malos tiempos. Mi salud se vio también muy, muy afectada y mis relaciones personales también. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a calmar. Y le reiteré nada más, le dije, a ver, entonces tú quedaste conmigo de que en 2 semanas me vas a pagar. ¿Qué día me vas a pagar? Este. Ok, perfecto. Entonces le dije, entonces en 2 semanas vengo, este día, y espero entonces que me des el dinero. Perfecto, ahí. Agarré, solamente me fui y listo. Entonces, les voy a ser sumamente sinceros, sincero, mis queridos amigos estoicos. Cuando yo salí de ahí, la verdad es que salí muy molesto, ¿sí? Salí muy molesto porque, pues, la falta de profesionalidad, de profesionalismo, perdón, de esta persona, pues la verdad es que me exasperó bastante por no tener, digamos, como esa seriedad de decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Pero pues ahorita no sé, junto mínimo 100, 200, 300 pesos para o $20 o lo que sea para dártelo y pues que estés más tranquilo, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que sí salí muy molesto y lo primero que pensé es, ¿qué voy a hacer para que esta persona o qué voy a hacer para obligar a esta persona a pagarme? Y otro comentario que se me pasó decirles es que también me dijo esta persona que literalmente estas fueran sus palabras, pues hazle como quieras. No tenemos, si lo ves de esta manera, ni siquiera tenemos contrato. Entonces, pues obviamente ese tipo de cosas, pues sí te hacen enojar, ¿no? Sí te hacen, pues que te hierva un poquito la sangre. Y pues bueno, entonces pasó esto y lo primero que pensé fue en qué manera, obviamente de una manera no violenta, sino más bien con temas, pues un poquito de persuasión y un poquito también de amenaza, etcétera. O sea, legal, pues puedo hacer que, perdón, que esta persona me pague. Entonces, lo que pasó fue que ahí estuve pensando en algunas tácticas o algunas pues prácticas que podía yo hacer para que esta persona me pagara, pero no pude evitar el sentimiento de disgusto y de enojo cada vez que pensaba en qué iba a hacer al respecto, ¿sí? Entonces, para no hacerles el cuento largo, mis queridos amigos, lo que terminé por hacer fue que pasadas estas 2 semanas, opté mejor por llevar un acercamiento pues muchísimo más tranquilo del que había pensado y lo único que hice fue mandar un mensaje y decirle muy buenas tardes, muy buenos días, no me acuerdo ni siquiera qué fue, buenos días, usted quedó de darme el día de hoy pues el dinero, entonces pues espero pasar por él en punto de las 12 del día, ¿no? Entonces, lo que siguió, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo e incluso lo escribí ahí en el diario que hago. Esta persona me marcó y, o sea, en cuanto recibió mi mensaje, me marcó y me dijo, mira, la verdad es que no tengo todo el dinero completo, pero te voy a dar mínimo la mitad. Entonces, por favor, te veo a las 12 y ya te dejo la mitad y la siguiente semana te doy la otra mitad. Obviamente, cuando yo escuché eso, pues tenía dos opciones. Una, ponerme a discutir con él y enojarme porque no tenía el dinero completo. O la otra es agradecer el hecho de que mínimo pude recuperar o mínimo puedo recuperar la mitad del dinero y dejar, digamos, a la suerte o al, pues, digamos, a la fortuna o al universo para ver si me lo va a pagar la siguiente mitad, ¿sí? Pero la diferencia de acercamiento que tuve, yo creo que fue vital para que esta persona tuviera la disposición de pagar el dinero que pues me debía o me debe, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, mis queridos amigos, porque lo que quiero resaltar aquí es que si yo hubiera tomado un acercamiento mucho más amenazador, mucho más agresivo, o sea, no violentamente, no físicamente violento, sino más agresivo, lo único que hubiera pasado es que esta persona se hubiera puesto a la defensiva y pues al final ni iba a tener mi dinero, me iba a desgastar más, incluso me iba a enojar todavía más, y pues no tenía sentido hacer eso. Y fue justamente aquí lo que resalta la historia de Kennedy. Kennedy también pudo haber hecho lo mismo, obviamente en muchísima mayor escala, o sea, no estoy comparando una cosa con la otra, pero es exactamente el mismo principio. El principio de estar quieto, que es justamente el tema de hoy, la quietud, de estar quieto, de pensar las cosas y ver cuál es el mejor acercamiento. En ese momento, Kennedy le preguntaba a sus asesores y a sus consejeros, ¿por qué creen que Rusia esté haciendo esto? ¿Por qué creen que el presidente, que Nikita Khrushchev esté haciendo pues esto que está haciendo en este momento con los misiles? ¿Por qué creen? Entonces, pues mucha gente le empezó a decir, pues yo creo que es porque a ti te ve como un rival débil, porque no tienes tú los suficientes pantalones, según él, porque en un debate político, pues él, pues básicamente te acabó. Todo este tipo de cosas fue muy importante, pero a lo que Kennedy le hizo caso fue a lo que pensó él y que a lo mejor alguien más le comentó, que es que probablemente la visión que tenía Rusia del mundo era una visión amenazadora. ¿Qué quiere decir eso? Que Rusia se sentía amenazado por Estados Unidos o por el mundo en general, y su postura ante esta, pues digamos, este pensamiento amenazador del mundo, pues era pues también ser amenazador. Entonces, tal vez por eso había hecho esto Rusia. Entonces, por eso, justamente por esta razón, Kennedy tomó la decisión de no atacar directamente, nada más tener pues ahí un bloqueo con la isla. Esto es muy importante, mis queridos amigos estoicos, que lo empiecen a, pues, a saborear un poquito, a digamos, a consumir este principio, porque tanto en el estoicismo, en el budismo y en muchísimas otras escuelas, hacen una analogía que nos pareció aquí en el equipo muy, muy interesante. Imagínense que el mundo es como el agua fangosa, ¿sí? ¿Cómo es normalmente el agua fangosa? Pues oscura, turbia, pues no sabes qué hay en el fondo, no puedes ver absolutamente nada. Pero para ver a través de ella, tienes que dejar que las cosas se asienten. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú el agua la dejas de revolver, si el agua la dejas de mover, todas estas, pues estas partículas, ya puede ser de fango, de tierra, de lo que sea, se asientan en el fondo. Entonces tú ya puedes ver a través del agua. Por eso es que dice que el mundo es como el agua fangosa. Para ver a través de ella, debemos dejar que las cosas se asienten. Entonces no debemos preocuparnos por las apariencias iniciales. Si somos pacientes y si estamos tranquilos, al final, pues vamos a ver la verdad, o la verdad nos será revelada. Entonces, lo importante aquí, mis queridos amigos, es que tengamos esa capacidad de poder tranquilizarnos, de poder tener esa observación de las cosas de una manera muchísimo más apacible, para poder ver nosotros lo que hay a través de todo lo que está pasando, a través de esa situación, a través de ese ataque, a través de la falta de pago, a través de las actitudes poco profesionales, etcétera. Ese es uno de los pequeños, de los primeros principios, perdón, que vamos a platicar en este podcast. El siguiente, mis queridos amigos, es gran parte de la aflicción que sentimos se debe a que reaccionamos, perdón, por instinto, en lugar de que actuemos con una deliberación consciente. Y para esto hay una historia muy interesante acerca de Fabio contra Aníbal. Los dos eran comandantes muy importantes de aquel entonces. Y Aníbal pues era este personaje que todos temían porque pues tenía un ejército que era conquistador y que pues era también mataba a todo mundo, ya saben, ¿no? O sea, quien sea que se metiera con él pues salía casi casi que derrotado. Y Fabio entonces era de las fuerzas opuestas que los romanos mandaron pues obviamente para apaciguar al ejército de Aníbal, obviamente tratando de aniquilarlo. Pero la postura que tuvo Fabio fue una muy diferente a la que pensaban todos las personas importantes en Roma. Fabio lo que quería era justamente mantener la calma, ¿sí? Entonces, lo único que hizo fue posar, perdón, a sus ejércitos de tal manera en la que no iba a haber un confrontamiento directo con Aníbal. Y lo que pasaba es que él sabía que Aníbal estaba perdiendo cada vez más hombres, dado a que a lo mejor había algunas tribus por ahí que se rebelaban, a los factores naturales también, a las enfermedades incluso que tenían sus hombres, y muchas otras cosas, ¿sí? Pero justamente, por ejemplo, el Senado empezó a ver en eso debilidad por parte de Fabio, ¿sí? Decían, oye, ¿cómo puede ser posible que Fabio no ataque a Aníbal si para eso está, para acabar con Aníbal? Pero Fabio sabía muy bien que si eso hacía, lo único que iba a sacar de todo eso es pues una masacre durísima de un montón de gente, ¿no? Entonces lo que hizo Fabio pues es mantener la calma, solamente estar pues digamos atento con sus tropas, Mientras que el Senado pues está cada vez más y más y más renuente y presionando a Aníbal, a, perdón, a Fabio para poderlo atacar a Aníbal. Entonces un día Fabio se fue a una reunión, a una ceremonia que tenía que ir y pues presionaron a su general para que fuera a atacar a Aníbal. Entonces tanta fue la presión que le metieron a este general que pues al final tuvo que ir a hacerle frente a las tropas de Aníbal. Y pues bueno, o sea, al principio fue una mega masacre por parte de las fuerzas de Fabio, hasta que Fabio salió a su rescate de su general y pues obviamente, pues digamos que el general fue visto como un héroe, ¿no? Y mientras a Fabio, pues le dijeron que era un cobarde, que no entendía de cosas de guerra, que cómo podría ser posible que no atacara a Aníbal, etc. Después de todo esto, ya que Fabio no estaba, digamos, a cargo de esta parte, mandaron otras tropas a enfrentarse a Aníbal. Y pues bueno, todo esto resultó en una carnicería. Pues la verdad, no se sabe bien si ganaron o perdieron. Por tanta muerte que hubo y tanta, pues sí, tanta gente que, tantos soldados que murieron en estas guerras, y al final entendieron la postura de Fabio, de no atacar. La postura de Fabio era justamente esa, de tranquilidad, de paciencia, de quietud. Solamente estaba esperando a que todos esos factores que estaban acabando con su ejército pudieran debilitar a Aníbal para ahora sí poder atacar. Pero la impaciencia de los senadores, la impaciencia de la gente, de los políticos, de ese entonces, pues no dejaban ver esa quietud. Y hasta después de que ya vivieron las consecuencias, fue que empezaron a observar todo lo que estaba pasando y pudieron darse cuenta que el que tenía la verdad en este sentido, pues era Fabio. Incluso, pues ya le dieron un título que era de Fabio el Contemporizador. Entonces, esto es importante que lo empezamos a ver porque justamente si nosotros empezamos a actuar de manera deliberada y sin nosotros poder hacer una reflexión interna antes de todas las cosas que podrían pasar, si nosotros no estamos en un estado de quietud, podemos cometer exactamente los mismos errores que cometió en este caso el Senado, ¿sí? Recuerda, si entra basura, va a salir basura. ¿A qué nos referimos con esto? Si lo que está entrando es la presión de la gente, lo que dicen los demás de ti, que eres un cobarde, que hay que pelear por lo que vale, hay que un montón de cosas así, lo único que va a salir es exactamente lo mismo. Y lo que sale es destrucción, masacre, malos sentimientos, rencores, odio, etc. Por eso es que es muy importante que nosotros nos detengamos a estudiar este principio. Otra cosa que es importante resaltar es que el deseo destruye la paz en nuestras vidas. Y esto lo había, pues digamos, platicado a grandes rasgos en otro podcast, en otra edición, que decía que un amigo mío me dijo algo una vez muy importante acerca del budismo, que decía que todas aquellas cosas que nosotros deseamos, por lo general viene acompañada con, o acompañados con un montón de cositas que no deseamos, ¿sí? Por eso es que decía Epicuro que el deseo destruye la paz en nuestras vidas. Hay por ahí un arquero muy famoso, obviamente pues esto ya tiene casi 100 años de que pasó, que se llamaba Awa Kenso. Awa Kenso era una persona, era un japonés que en ese entonces practicaba el tiro con arco, pero digamos que estaba fuera de la, digamos como de la normativa de las escuelas normales de tiro con arco, ¿sí? En las escuelas normales de tiro con arco hacían unas prácticas muy diferentes, se enfocaban mucho a darle al blanco, a etcétera, a muchas otras cosas con las que no estaba de acuerdo Awa Kenso e incluso en ese entonces Awa Kenso fue tan despreciado por estas escuelas que por ahí dicen personas que estudiaban con él que cuando iba caminando por la calle cerca de estas escuelas la gente le tiraba piedras, o sea, imagínense este tema, ¿no? Entonces lo que hacía Awa Kenso es que desarrolló la maestría del tiro con arco. Entonces era una persona que durante su vida desarrolló muchas capacidades mentales muy importantes y muchas habilidades mentales que comparten incluso los estoicos, pero a través del tiro con arco. Decía que la maestría en el tiro con arco depende de una habilidad mental primordial, que era el desapego, ¿sí? ¿A qué se refiere el desapego? Y esto es, digamos, a palabras de Agua Kenso. Dice: la flecha en el blanco es solo una muestra y confirmación de tu falta de propósito en su máxima expresión, de tu falta de ego, tu abandono propio o como quieras llamarle a este estado. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a abandonarte y de ya no saber nada de tu existencia, ni mucho menos. Se refiere a un estado de quietud y de tranquilidad tan profundo que no te enfoques en el resultado, ¿sí? Él decía que en el momento en el que tú sueltas la flecha del arco, todo lo demás está fuera de tu control. Y lo único que tienes que hacer en ese momento es desapegarte. Ya sea que le des al blanco o que no le des al blanco. Lo importante aquí es enfocarse en lo que sí tienes control, en el proceso desde agarrar la flecha, desde agarrar el arco, desde tú estar concentrado y no pensar en absolutamente nada. Y esto toma muchísimo sentido, mis queridos amigos, porque pues yo también tuve la oportunidad hace algunos años de practicar tiro con arco. Y una de las partes principales que se me quedó es la habilidad de pues desarrollar un poquito este tema del desapego. Pero yo no lo veía tanto como desapego, lo veía un poquito más como paciencia. Para no aburrirlos mucho y para no platicarles mucho acerca de esto, una vez me puse a practicar, no me estaba viendo absolutamente nadie, estaba solamente otra persona ahí y estaba pues haciendo otras cosas. Y yo me dispuse a pues a tirar y puse unos globos en la diana, ¿sí? En el blanco para que pues si le daba los globos pues explotaban y pues ya sabía que le había dado, ¿no? Entonces, como nadie me estaba viendo y como yo estaba tranquilo y yo solamente estaba haciéndolo por divertirme y por pasar un rato, pues digamos, a gusto, puse tres globos en esta diana y uno tras otro los rompí. Era una diana que estaba aproximadamente como unos 20 metros, lo cual no es mucho, pero pues eran 20 metros que pues eran interesantes, ¿no? Y cada que yo tiraba, yo no estaba pensando en darle al globo, no estaba pensando en darle a la diana, solamente lo único que estaba haciendo era, digamos, liberar mi mente de cualquier otro pensamiento, ¿sí? Solamente estaba respirando, estaba pensando, perdón, estaba escuchando a la naturaleza, lo que estaba alrededor de mí, los carros pasando, la gente a lo lejos, etcétera, y le daba. Y después de esto, pues una persona que iba llegando me dijo, oye, pues te reto, ¿no? Y le dije, órale, pues sí, nos retamos y pues ya. Entonces cada quien puso en su diana los tres globos y pues ¿qué creen que pasó? Ahorita lo único que estaba enfocado era en ganar. Entonces al estar enfocado en ganar, solamente teníamos tres tiros para los tres globos y por desgracia solamente rompí uno. Y hasta la fecha me acuerdo. Entonces lo que dice aquí Agua Kenso es que nos deshagamos de todas esas cuestiones externas, en si estamos compitiendo, en si estamos contra alguien más, en si le queremos dar al globo, a la diana o al blanco, todo eso lo dejemos a un lado. Y solamente hasta que le demos, perdón, hasta que nos desapeguemos de la flecha, del arco, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, es entonces cuando le vamos a dar cada uno de los tiros a el blanco. Incluso decía que si, por ejemplo, alguno de sus estudiantes le daba al blanco, que pensara que había sido nada más pues parte del proceso y que siguiera con su proceso del desapego. Entonces, por eso es que es importantísimo esta parte de poder nosotros cultivar ese desapego en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras, pues en general, en los resultados que podamos tener. Nosotros tenemos que apegarnos solamente al proceso. Otra cosa importante que me recuerda a esta historia es, si ustedes vieron la película del último samurái con este Tom Cruise, me parece que es, en una parte le dicen cuando está practicando con la espada que el problema que él tenía cuando estaba practicando es que le metía mucha mente. Y es justamente eso que tiene tan peculiar la cultura oriental de tratar de mantener esa calma mental para poder sacar lo mejor que tenemos nosotros para dar. Y cuando le metemos mucha mente, pues pasa lo que normalmente pasa, que hacemos las cosas mal, que nos estresamos en el transcurso de la actividad y pues al final no logramos el resultado. Me gustaría que se quedaran con esta frase, mis queridos amigos estoicos, que el deseo destruye la paz en nuestras vidas. Solo en la quietud podemos analizar el deseo y evitar las resacas a las que invita. ¿A qué se refiere este dicho? Que imagínense que ustedes pues tienen muchísimas ganas de echarse una cerveza o de echarse no solamente una, sino 30 cervezas, porque pues es lo que acostumbran a hacer cuando van con sus amigos, ¿no? Pero yo les diría que si se pusieran a pensar desde antes en la resaca que les podría dar el siguiente día, ajá, y, o sea, lo entiendo, porque a mí la verdad es que me dan unas resacas muy feas y hace años que no me da una, porque pues no caigo en esa tentación, por así decirlo. Pero si nos ponemos a pensar en las resacas, no solamente en las resacas, por ejemplo, en el caso del alcohol, sino esas resacas emocionales de, ok, a lo mejor yo estoy casado o estoy casada, hay una persona más joven que yo, o incluso en mi propia edad, o más grande, lo que sea, que me está llamando la atención, y yo caigo en esa tentación, ¿cómo me voy a sentir con esa resaca emocional? O si yo estoy, por ejemplo, en una dieta ahorita porque tengo una meta de pesar tanto, o de hacer más ejercicio o ser más saludable, etcétera, y si yo caigo en esa tentación o en ese deseo de comer más comida chatarra porque la extraño o porque extraño comer o tomar azúcar y todo este tipo de cosas, si no nos ponemos a pensar desde antes en esa resaca emocional, física, mental que podemos tener, vamos a caer siempre en los deseos. Entonces siempre es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar que el deseo siempre tiene sus consecuencias. Y el deseo es por lo general lo que destruye la paz en nuestras vidas. Es ese deseo por el cual muchas personas que nosotros vemos como exitosas, que se levantan todos los días, que son hombres multimillonarios o mujeres multimillonarias, que hacen miles de millones de cosas y que hacen un impacto cañoncísimo en la vida, es justamente por ese deseo que el mismo deseo las destruye por dentro. Y un ejemplo clarísimo que hay en el libro que se lo recomiendo leer es el ejemplo de Tiger Woods. Tiger Woods, su deseo principal era ser el mejor golfista del mundo. Y lo llegó a ser, pero a costa de muchas otras cosas. A costa de su vida personal, a costa de su salud, a costa de su familia, a costa de su vida privada, a costa de su vida pública, a costa de muchísimas otras cosas. Entonces es por eso que es importante que se nos quede grabada esta frase de el deseo destruye la paz de nuestras vidas y solamente en la quietud podemos analizar el deseo y evitar las resacas a las que invita. Si nosotros tenemos esa quietud de poder pensar qué podría pasar antes de que nosotros hagamos esa cosa que deseamos o obtengamos eso que deseamos, eso nos puede salvar de muchísimas cosas que al final pues no habrían valido tanto la pena. Hace poco me puse a pensar, si yo hubiera, porque en este problema que tuve hace un año del que tanto les hablo, me decía una persona, es que tú tienes que luchar por lo que tú quieres y por lo que es tuyo. Y no puede haber, mis queridos amigos estoicos, algo más cerrado que esto. No estoy diciendo que no se esfuercen por lo que quieren, no estoy diciendo que no busquen lo que siempre han querido tener o lo que siempre han querido ser, etcétera. Pero cuando el costo es muchísimo más grande que el resultado, ahí les dejo a ustedes la reflexión. ¿Realmente vale la pena? Cuando el costo de eso es que tu felicidad se vea afectada, que tu salud se vea afectada, que tus relaciones se vean afectadas, que pierdas muchas otras cosas solamente por lo que el ego te dice, de que eso es tuyo y tienes que ir por eso. Entonces, pues es la reflexión. ¿En realidad vale la pena o no vale la pena? Decía Epicuro, si querer algo te vuelve miserable porque no lo tienes, ¿eso no disminuye su valor? Fíjense bien esto, si querer algo te vuelve miserable porque no lo tienes, ¿eso no disminuye su valor? La fuerza y el poder de estas palabras es muy, muy fuerte, es muy grande si se ponen a analizarlas realmente. No es señal de alma saludable buscar belleza en cosas superficiales como la adulación, los autos de lujo, las casas enormes, los premios, etcétera. Y el fin de semana tuvimos la oportunidad de platicar con una persona en la que, pues yo la verdad es que pues lo respeto, pues porque ha hecho algunas cosas que son muy interesantes y que a mí me gustaría conseguir en algún punto de mi vida. Pero justamente esta parte de querer o desear las cosas o desear demostrar que es alguien en la vida, lo ha hecho hacer muchas cosas que sinceramente pues no conviven conmigo, ¿no? Desde el hecho de traicionar a su matrimonio, desde el hecho de traicionar amigos, desde el hecho de pues poner en peligro incluso a su familia, o sea, muchas otras cosas que la verdad para mí no valen la pena. Y todo solamente por tener estatus, poder, dinero, etcétera. ¿Ok? Entonces, si querer algo te vuelve miserable porque no lo tienes, eso no disminuye su valor. Por eso es que es tan importante que nosotros nos pongamos a pensar qué es lo que deseamos realmente. Son cosas superficiales, porque si son cosas superficiales, estamos perdidos. Aquí la clave, mis queridos amigos, es la quietud. Todo lo que hemos platicado hasta ahora es la clave, la quietud. Ese estado mental en el que podemos nosotros percibir la naturaleza, percibir las cosas, percibir al universo tal como se presenta, ese es el poder que cualquier persona, incluso a una persona que tenga muchísimo dinero, muchísimo poder, incluso hasta mataría por tener esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad de mantenerse en quietud, en ese estado mental. ¿Qué es la quietud? Se podían preguntar. Pues bueno, para los budistas esa quietud se llamaba upeka, para los cristianos es aquanimitas, para los griegos, perdón, es eutimia, para los epicureanos era ataraxia, que es algo que ya hemos platicado un poco en otros episodios, y para los estoicos es la apatheia, que es la ausencia de las pasiones. Entonces, cuando nosotros alcanzamos ese punto, podemos estar libres de que cualquier cosa nos haga esclavos. Porque si nuestro deseo nos está haciendo esclavo, entonces necesitamos la quietud para saber por qué lo está haciendo. ¿Es porque necesito poder? ¿Es porque necesito demostrarle algo a alguien? ¿Es porque necesito? ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿O qué quiero? Y si nos damos cuenta de que realmente lo que necesitamos es lo que ya tenemos en este momento, que es la capacidad de nosotros ser nosotros mismos, libres de cualquier otra frustración o de otra pasión o apatía, entonces no estamos, digamos, en la constante búsqueda de alguna otra cosa que nos hace al final infelices. Entonces, para recapitular este episodio, mis queridos amigos estoicos, ¿cómo alcanzar la quietud? Punto número uno es dejándose ir. Recordemos la historia de Agua Kenzo, lo único que tenemos que hacer es practicar el desapego. Practicar y practicar y practicar el desapego de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, del medio ambiente, de lo que nos rodea, de las personas, de las opiniones, etcétera. No dejar que nada de eso nos afecte y nosotros enfocarnos solamente en el proceso. Punto número dos es algo que a mí me fascina y me encanta para alcanzar la quietud, que es incluso hay un término japonés para esto que se llama Shirin Yoku. O baño de bosque, que básicamente es bañarse en belleza. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos un poquito lo que les comentaba en el podcast pasado acerca de Ana Frank, que lo que hacía, a pesar de toda en la situación en la que se encontraba y todas las cosas que estaban en contra de ella, ella encontraba belleza en asomarse por la ventana y ver a la naturaleza, ver cómo florecían los árboles, cómo florecían las plantas, cómo se acercaban animales, por ejemplo, a la naturaleza, todo eso. Si ustedes lo ven, mis queridos amigos, es bello, literalmente es bello, es hermoso poder tener esa capacidad para apreciar eso. Y es algo fundamental que nosotros tenemos que empezar a implementar en nuestras vidas tan ajetreadas y tan llenas de mensajes, tan llenas de programas, de que nosotros nos levantamos y luego estamos checando el correo y los pendientes y las tareas, etcétera. Entonces, otro punto importante para alcanzar la quietud es el Shirin Yoku o bañarse en belleza, el baño de bosque. La otra es que recordemos, mis queridos amigos, que nosotros somos seres humanos, no a seres humanos. El ser humano es ser humano, no es a ser humano. Si recuerdan ustedes, hay una, pues digamos, una frase muy icónica afuera de, o bueno, más bien en la entrada, de el campo de concentración de Auschwitz. ¿Sí? Si ustedes recuerdan qué dice, es lo siguiente: Arbeit macht frei, o el trabajo te hará o te hace libre. Mis queridos amigos, no hay nada más alejado de la realidad que esto. ¿Sí? ¿Cuánta gente se ha matado literalmente por trabajo? Y al final lo único que consiguen es, pues, a lo mejor alguien le aplauda, que alguien le agradezca, o incluso problemas emocionales, problemas mentales, problemas de salud. Y no hay nada más alejado de esto. Incluso esto lo pusieron justamente en la entrada para que se mentalizara la gente que lo único que iba a estar haciendo es trabajar, ¿sí? Entonces, el trabajo te hará libre o el trabajo te hace libre es algo que no puede estar más alejado de la realidad. Tenemos que encontrar un equilibrio constante entre el trabajo, entre el ser humano y entre el hacer las cosas o el hacer humano. Porque si nos enfocamos solamente a ser workaholics, lo único que va a pasar es que vamos a acabar con nosotros mismos. Hay pe un pequeño proverbio ruso que dice que el trabajo solo hace que te encorves. Y literalmente, solo hace que te encorves. Si ustedes están alcanzando riqueza, hay muchas formas en las que pueden alcanzar riqueza sin matarse todo el día trabajando. Si ustedes están buscando pues seguridad, hay muchas formas en las que pueden encontrar seguridad sin matarse trabajando. Y bueno, un montón de cosas. Incluso, si ustedes saben, la mayor causa de, pues digamos, de dolencias o de, ¿cómo se dice esto? A fracturas o, en fin, la mayoría de las veces en las que se lastima un atleta, por ejemplo, de élite, no es por colisiones, no es porque tengan accidentes, no es porque se caigan, no es por nada de eso. Es por usar de más sus músculos, ¿sí? Porque siempre están, por ejemplo, entrenando al 100, porque siempre están dando lo mejor de sí mismos en los entrenamientos, porque siempre están, etcétera. Y al final, eso se desgasta por sobreuso. Entonces hay por ahí una persona muy famosa, que no recuerdo sinceramente el nombre, que decía que él en todos los entrenamientos siempre buscaba dar máximo, máximo el 80% de su capacidad. Y se reservaba ese 100% solamente para cuando tenía carreras o maratones. Porque decía justamente esto, que el factor más común que hacía que se lastimen o que sufrieran alguna lesión, etcétera, los atletas elite era por sobreusar su cuerpo. Y por último, mis queridos amigos, que este también es muy importante, es la magia de la automatización. ¿Qué es esto? Para esto, ya para terminar esta edición, les voy a leer un fragmento que me gustó muchísimo del libro que dice así. El psicólogo William James habló de hacerlos de los hábitos nuestros aliados en vez de nuestros enemigos. Considera que podemos vivir un día y una vida éticos, ordenados y tranquilos, para crear así un bastión contra el caos del mundo y disponer de lo mejor de nosotros para nuestro trabajo. Para esto, tan pronto como sea posible, debemos volver habituales y automáticas tantas acciones útiles como podamos y guardarnos de actuar en formas que es probable que sean desventajosas para nosotros. Cuantos más detalles de nuestra vida diaria pongamos bajo la simple custodia de la automatización, más facultades superiores de nuestra mente estarán libres para su labor. No existe ser humano más desdichado que aquel para quien lo único habitual es la indecisión, y para quien encender cada puro, beber cada copa, la hora de levantarse y acostarse cada día y el inicio de cada labor son objeto de constante deliberación de la voluntad. Cuando automatizamos las cosas triviales de la existencia, también volvemos automáticas las decisiones buenas y virtuosas. Liberamos recursos con los cuales podemos llevar a cabo una acción relevante y significativa. Ganamos espacio para la paz y la quietud. Y por tanto, volvemos accesibles e inevitables lo mismo un buen trabajo que buenos pensamientos. Un maestro tiene control, un maestro posee un sistema. Un maestro convierte lo ordinario en sagrado. También nosotros debemos hacerlo. Y es así, mis queridos amigos estoicos, que se concluye esta parte de la quietud y con la que ustedes pueden empezar a practicar, porque es de verdad, lo hemos estado practicando ya durante algunas semanas y el poder que tiene todo esto es impresionante. Como digamos, aspecto personal, yo siempre me levanto, desayuno en cuanto me levanto. Leo por lo menos una hora y después me pongo a hacer ejercicio. Y esto, mis queridos amigos, no saben cuánto sentido le ha dado a mis días o cuánto sentido le ha dado a mi vida en lo personal durante las últimas semanas y me ha hecho sentirme pues muchísimo mejor que antes. Y no solamente yo, también aquí en el equipo han hecho cosas similares, no exactamente lo mismo, pero pues también digamos, los resultados han sido maravillosos. Hasta ahí llegó nuestro episodio, nuestro podcast del día de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo, mis queridos amigos estoicos. Y les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página web, en El Estoico Rico, en Facebook y en Instagram como El Estoico Rico. Y justamente hablamos al final del tema de la automatización. Que el tema de la automatización es algo que tocamos también, que es muy importante en nuestro curso de finanzas personales, que todavía lo pueden tomar a través de nuestra STOA, que es completamente gratuito. Y justamente nos estaban hablando aquí de, en, pues digamos, en este tema de la actitud, que una parte muy importante es que nosotros podemos automatizar tantas cosas, tantas mayores cosas, como nos sea posible, para que nuestra capacidad de decisión, que eso digamos que tiene hasta cierto límite diario, o nuestra fuerza de voluntad, no se vea afectada por esas pequeñas decisiones que pues no valen tanto la pena invertir tanto tiempo o tanta capacidad mental. Entonces justamente en ese curso hablamos de la magia de la automatización en el aspecto de las finanzas. Entonces, sin más por el momento, mis queridos amigos estoicos, nos pueden contactar si gustan hablar sobre algún tema en específico. Les damos las gracias. Mi nombre es Eric, tuve el placer de acompañarlos el día de hoy y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!